Buenas noches, esto es Nexitud por la 870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales que a esta hora de la madrugada nos están escuchando. Buenas noches, Perla Gavison.
Muy buenas noches, Adrián Ruiz. Muy buenas noches, Pablo Semadeni. Muy buenas noches, oyentes.
Buenas noches. Bueno, nos pueden escribir a Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional.
Bueno, hoy tenemos un programa especial. Nosotros todos los programas consideramos especiales, pero este es muy especial. Vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Kramer esta noche. Y quédense ahí, agarrados a la radio, porque no se lo pierdan. Va.
Bueno, y para empezar,
música.
Tengo El fantasma de Canterville grabado por León Gieco, Eruca Sativa y en la armónica Sandra Vázquez. Escúchenlo porque está buenísimo. Lo hicieron en el marco de Conduciendo a Conciencia, que fue todos los 8 de octubre, se recuerda, la tragedia de los chicos de la escuela Ecos. Así que vamos con eso.
Thank you. Nexitud. Estamos por Radio Nacional 870 y vinimos hasta la casa de Juan Carlos Kramer, un amigo de Mutantia, de la Nexitud, de lo que venimos construyendo hace tiempo. Y ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Muy bien, muy agradecido por la invitación.
Bueno, queríamos saber un poco y contarle a la gente tu historia, un poco de tu historia, un poco de los comienzos y aquellos años 60, y la contracultura, todo lo que pasaba por aquellos días.
Bueno, no, da para hablar muy largo, ¿no? Pero vamos a intentar contar algunos momentos, ¿no?
Sí. Tuviste una participación en principios de los años 60 con nuestro común amigo Miguel Greenberg.
Sí, en verdad, sí, fue de alguna manera fueron como mi puerta a este mundo. Miguel, Dalmaceto, Vilela, Di Paola, que ellos estaban en la calle Lambaré, tenían la revista Eco Contemporáneo, que ya la venían haciendo cuando yo los conocí, ya estaban por el número 3 o 4. Yo los conocí como se conocía entonces a la gente en un kiosco, compré la revista y había un teléfono, llamé por teléfono, me recibieron y nos hicimos amigos y empezamos a colaborar, y efectivamente ahí, bueno, ahí se me abrió todo un mundo para un chico que estaba en la facultad y que estaba en crisis con la facultad. Así que bueno, estaba todavía en secundario, estaba en quinto año. Bueno, la cuestión es que en aquel momento no se hablaba ni de contracultura, ni se hablaba de... éramos rebeldes para mucha gente. Y nuestra rebelión simplemente era querer ser un poco nosotros mismos y denunciar un poco cosas que veíamos de uno y otro lado, ¿no? Uh-huh. Y además también estábamos casi todos muy influenciados por un sentimiento que se llamaba existencialismo. Uh-huh. Era una mezcla que venía de Francia, que venía de Camus, que venía de una mezcla con los beatniks americanos, y también con nuestra propia búsqueda de sentido, que no lo encontrábamos por ningún lado. Entonces estábamos como... Y ahí se armó, bueno, la generación bufada, la generación que quería ser, ¿no?
Porque también había una tendencia mayoritaria de algunos movimientos de... Bueno, influenciado por la Revolución Cubana, aquellos procesos,
claro,
¿no?
Claro.
O lo que ocurría en Estados Unidos con el movimiento negro, con los derechos civiles.
Bueno, ahí hubo un poco de bastante confusión. Que de alguna manera Miguel lo aclaró muy bien cuando publicó su libro La Nueva Revolución Norteamericana. Uh-huh. que ahí explica todas las relaciones que había entre los grupos de derechos civiles en Estados Unidos, y que Estados Unidos no era solamente el yanquismo, fordismo, capitalismo, sino también que dentro de Estados Unidos había gente que también luchaba por algunos cambios, ¿no? Uh-huh. Decía el macartismo que había habido. Pero acá también éramos bastante resistidos no solamente por los grupos más convencionales, más de derecha, más establecidos, la gente del sur, los grandes poetas, el grupo de poesía de Buenos Aires, los grupos de literarios, como también los grupos más radicalizados que tenían su revista literaria, como el Escarabajo de Oro, Barrileta y otras más que había, para quienes éramos los raros, ¿no? Los anarquistas, los intratables, los bufados, no se quería juntar con nosotros.
Uh-huh. Sí. Yo marqué dos frases que vos habías subrayado en su momento, que una es fe en el acto de rebelión previo a la acción constructiva, y la otra es ampliación del área de la conciencia, dicho por vos en tu libro.
¿En dónde lo sacaste?
De una biografía tuya.
Sí. Bueno, vamos por parte. La primera era...
Fe en el acto de rebelión previo a la acción constructiva.
Claro, porque ahí es el disconformismo. Todo estaba muy marcado por un libro que se había traducido rarísimo al español, de Colin Wilson, que se llamaba El Outsider, el hombre el rebelde o el disconforme se llamaba. Y nos dábamos cuenta de que en todos teníamos un germen, una necesidad de decir algo que no sabíamos. Hoy en día, después de todo el movimiento que hizo el rock, de toda la revalorización que se hizo de la rebelión interna, es bastante aceptado. Pero en aquel momento era como tierra de nadie, ¿no? Y, no quiero hacer la comparación, pero nos sentíamos como si fuéramos putos para aquella época, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos daba como avergonzaba un poco familiarmente y socialmente esto, uh-huh, ¿no? hoy en día es un orgullo esto, ambas cosas. Pero entonces, bueno, entonces desde ahí era que para mí surgía algo diferente en lo que estábamos intentando hacer, ¿no es cierto? Eso era lo que teníamos en común en aquel momento que recién hablábamos con ustedes en la revista Contemporáneo, que había algo que una semilla de disconformidad que estaba antes de lo que hiciéramos. Entonces, de ahí viene. Y lo otro, efectivamente,
ampliación de la conciencia.
Sí. Ahí creo que, bueno, no era porque en aquella época todavía no se habían instalado las drogas, que las drogas abrieron un poco la conciencia. Ojo, abrir la conciencia no es que se expandió, simplemente sacó algunos velos que teníamos puestos. Todos vivíamos en una ciudad mucho más represiva y así como cuando tomábamos cervezas nos poníamos un poco más alegres, cuando fumábamos un poco se nos corrían algunas pantallas y que teníamos algunos velos que teníamos y veíamos un poco con más claridad. Pero simultáneamente empezamos a ver, a medida que pasó el tiempo, y especialmente después del periodo de eco, en los periodos siguientes, que ya vino toda la época más psicodélica, ¿no?, que había todo un movimiento que no era solamente de evadirse o de distracción, sino que empezaba a estudiar lo que ahí ocurría en la mente, cómo la mente se expandía, y no era la mente que se expandía, sino la conexión con el sí mismo, la conexión con quien era cada uno, y que lo que estaba haciendo está a la expandir el área de conciencia, lo que hacías era más conectarte con vos mismo y a través de vos mismo con fuerzas que te trascendían a vos mismo, ¿no? No era expandir la conciencia para poder percibir más la realidad cotidiana y aplicarla mejor, era también como una manera de estar más conectado con el todo, ¿no es cierto? Y no ese al azar, que es estar más conectado con el todo, enseguida apareció el problema de la ecología, el vínculo con la ecología, que lo primero que nos conectamos fue con la Tierra, ¿no?
Claro. Estamos charlando con Juan Carlos Kramer, periodista, poeta, escritor, acá en Exitud por la 870 de Radio Nacional.
Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol, serena y furiosamente. Quizás sepa que estaban algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajemente.
El tema que escuchábamos era Estación, de Sui Generis.
Estamos en Exitud, estamos muy contentos porque lo tenemos a Juan Carlos Kramer acá en la radio, en nuestro programa.
Juan Carlos, luego de la década del 60, ya nos vamos introduciendo en los 70, y vos, debido al contexto que vive Argentina, decidís hacer un viaje a Europa, ¿no es cierto? ¿Con qué nuevos elementos culturales te encontrás en el viejo continente?
Qué buena pregunta, Pablo. En verdad, yo me voy de vacaciones. Era el verano del 75, cuando me voy realmente. Yo había estado antes y no había captado todavía lo nuevo que estaba surgiendo. Lo capté en el 76, cuando empecé a ver que dentro de todas las cenizas de la cultura alternativa del rock estaban haciendo un nuevo movimiento, que era el punk, y que efectivamente estaba introduciendo... estaba radicalizando los postulados que se habían dado en el 60 al máximo, ¿no? y ya dejó de ser creyente en que iba a haber un cambio para mejor. Salió de la utopía, se mostraba la realidad tan crudamente como era. Y de alguna manera eso te abría los ojos, sí o sí, no podías, no. Por más que los chicos punks eran a veces muy incongruentes o muy monosilábicos o me trataban mal, la percepción que ellos tenían de la realidad era muy visionaria, ¿no? Muy visionaria. Uh-huh. No en vano los punks fueron el último movimiento artístico radicalizado, ¿no? Después desde ahí que no hubo ningún otro movimiento fue más lejos que ellos.
Uh-huh. Y acá no tenías mucho margen en Buenos Aires para vivir. Estábamos
no,
en
dictadura. No, acá había sido el concierto de Sui Generis, el adiós Sui Generis, y de alguna manera, que en ese momento no nos dábamos cuenta, tengo que admitirlo, pero después, si te dan los libros de Miguel, era el fin de un ciclo, el fin del primer ciclo de rock, ¿no? Uh-huh. Que ya había empezado con mucha ínfula, había crecido y se había como empezado a comer la cola y empezado a cerrar, en parte por la represión externa, en parte porque era algo muy grande que no lo podíamos los chicos manejar, ¿no es cierto? Ni nosotros tampoco como periodistas. Entonces como que se empezó a cerrar en sí mismo. Yo estaba también como muy desilusionado, ¿no? Ya, uh-huh. En algún momento, bueno, hoy es difícil pensar en esperanzas, pero en aquel momento teníamos esperanzas de que el rock y lo alternativo y la cultura contracultural, de alguna manera el hippismo, nos iban a llevar a una sociedad y a un mundo que era como una puerta, que después empezaban a darnos cuenta de que era todo un sueño, ¿no?
Cuando decís que en 1977 el rock se comió a sí mismo,
sí.
Contame, explícame un poquito a qué te referís.
Me acuerdo cuando una de las cosas que hice como argentino, en esa época me gustaba mucho Pink Floyd. Acá escuchábamos Pink Floyd a rabiar, ¿no es cierto? Y justo cuando llegué había un concierto de Pink Floyd en París. Y saqué entrada, que me costó un dineral, lo fui a ver y estuve a dos cuadras más o menos, para mirarlo y lo veía en la pantalla. Y vi toda una cosa artificial y humo y estaba la música, pero me di cuenta que eso no era lo que nosotros queríamos. Uh-huh. Y después cuando empecé a leer lo que estaban diciendo los músicos, eran todas señoras gordas del rock, ¿viste? Que cuidaban su puesto, su lugar, su obra como si fueran algo importante, que lo era, pero era mucho más hacia lo sinfónico, hacia lo majestuoso que hacia la rebelión, ¿no? Hacia la calle.
Claro, porque mucha gente convierte el tema del rock limitado al tema musical, pero claro, el movimiento, cultura. Claro.
Eran ricos, viste, con Rolls Royce, con mucha plata del juego, con contratos.
El glam rock, ¿no?
El glam rock también. Sí, el glam rock también tenía lo suyo de bueno porque, bueno, de alguna manera estaba dando lugar a sacar la parte más estéticamente, la parte más gay, la parte más humana, ¿no? El glam rock también tuvo lo suyo, que era una... Hoy en día cualquiera se pinta y sale al escenario, pero en aquel momento... hacer lo que hacía, qué sé yo, David Bowie o mismo Alice Cooper, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente la calle, a mí lo que me gustaba del rock era la calle, la gente, el contacto, ¿no? Uh-huh. Y los pibes tanto en Francia como especialmente en Londres y también en Barcelona, los pibes querían, viste, ir a bares, boliches y estar cerca del músico o eventualmente tocar. Uh-huh. Era más divertido tocar en un garage una tarde y hacer mala música y pagar 10 libras e ir a escuchar a un grande, ¿no?
Claro. Estamos charlando con Juan Carlos Kramer, periodista, amigo
de la casa.
Estamos acá en Nexitud por la 870 de Radio Nacional.
Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. El conocimiento libera y transforma. La verdad se construye con muchos retazos. Simplifica y serás feliz. Cuando usamos la imaginación, somos mejores. Graffiti Anónimo. Nexitud, la arquitectura del nexo.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional. Estamos con Juan Carlos Kramer, escritor, periodista. ¿Cómo ha sido eso de vivir del periodismo? Porque a vos te gustaba la poesía, sí, te gustaba la prosa, que yo, pero había que rebuscársela en los propios años 60,
sí,
para vivir.
Bueno, tenía en común la máquina de escribir, ¿no? Porque era periodista, yo hacía periodismo gráfico, entonces había que escribir, y en aquella época, digamos, no se vendían tantos libros como para poder vivir de la literatura, ni se había tampoco los escritores daban talleres, que es otra manera que tienen de vivir. Entonces, o trabajabas en publicidad, o trabajabas en periodismo, o vendías seguros, o en un banco, o trabajabas en la Biblioteca Nacional como empleado, y después escribías. Mm-hmm. Pero lo que tenía el periodismo era que, bueno, que te obligaban a escribir bien, y había una frontera que se corría, ¿no?
Vos pasaste por Primera Plana.
Yo empecé en Claudia, pero claro, tenía de compañera Olga Orozco.
Claro, no. Eso de Olga Orozco, estar en Claudia, es una,
sí,
cosa de loco.
Olga Orozco y a Pedro Orgambide. Y a veces venía también Miguel Blasco, venía Kibe Staif, venía David José Con. Y después yo estaba en el primer piso, y en el tercer piso estaba Panorama, estaba Miguel, estaba muchos, estaba Soriano, estaba Giardinelli, estaba. Y después, bueno, lo dirigía Tomás Eloy Martínez en ese momento, uh-huh, estaba Jorge Durbano. Entonces era gente que además de hacer periodismo, escribía. Y aparte usaba el periodismo para escribir bien.
Claro.
Si no sabías escribir, no podías ser periodista. No era tan informado, era escribir bien.
Escribir bien.
¿Y ustedes, sí, poetizaron el periodismo? ¿Vos, Miguel?
Sí, sí. Sí, cuando muchas veces. No, Miguel y yo fuimos los primeros que del grupo de los mufados o de contemporáneos que digamos que nos vendimos al periodismo. Sí, porque los demás nos decían, bueno, ustedes van a trabajar ahora para eso, van a abandonar la poesía, van a abandonar todo esto. Y de alguna manera, si bien algo había de cierto, también algo había de necesidad, y también es cierto que éramos infiltrados, ¿no es cierto? Porque éramos bichos raros, en todas las redacciones que trabajábamos, nos tenían porque les convenían. Conveníamos, ¿no es cierto?, tener un raro como Miguel, un raro como yo, un tipo que no se alineaba con nada de lo que ellos conocían, que éramos mucho más jóvenes que todos ellos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también aprendimos y nos permitían usar mucho nuestro sentido poético, ¿no? Y efectivamente, no es que poetizamos el periodismo, pero sí le llevamos el cronopiaje, como decíamos, ¿no? La cosa de más angélica, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, de repente, a mí me dejaban poner algún artículo sobre Bob Dylan, o John Baez, o Peter Paul Almeri, o sobre algunos otros rebeldes. O a Miguel lo dejaban escribir también sobre Thomas Merton, o sobre algún otro de sus ídolos, ¿no es cierto? Y poco a poco nos fuimos introduciendo, sin quererlo, esas temáticas dentro de las agendas de los semanarios y las revistas, ¿no?
Y cómo, antes te preguntaba fuera del micrófono, esto de tu cómo te fuiste incorporando al tema espiritual, cómo fuiste entrando.
Bueno, eso vino después ya de muchas desilusiones, de buscar respuestas afuera, y buscar respuestas en el arte, buscar respuestas en el afuera, básicamente, y a través de, bueno, empecé a mirarme para adentro, y cuando empecé a mirar para adentro en profundidad me di cuenta de que, bueno, que había una relación entre lo que yo llamaba mi sí mismo, mi mismidad, y una mismidad mucho mayor que es el cosmos, ¿no es cierto? Cada vez que yo me miraba para adentro me aparecían las preguntas que yo pensaba que eran mías, ¿qué hago acá? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y después, con el tiempo, me di cuenta que eran las preguntas fundamentales de toda la historia de los buscadores, de antiguo Egipto, ¿no? Las preguntas de la existencia. Uh-huh. No es que tenía una cuestión, yo era ateo, era, si bien provengo de una familia judía, ya me consideraba budista, no tenía mucho rechazo contra la cosa religiosa.
Claro.
Y en ese momento no me daba cuenta por qué. Y ahora, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que tenía rechazo porque tomaban justamente estas búsquedas personales para inculcarte dogmas.
Claro.
Sea uno, sea otro, el que fuera. Entonces, bueno, empecé.
Y
como
la diferencia entre espiritualidad y religión.
Tal cual. Claro. Si bien religión, la palabra es que te une con el cosmos, las religiones te quieren bajar un dogma, ¿no?
El uso de la creencia.
¿El qué?
El uso de la creencia.
El uso de la creencia. Yo tuvimos, acá en Argentina tuvimos mucha suerte, porque acá se publicaban los libros de Krishnamurti, en Argentina, pero Kierlos publicaba unos libros cuadraditos que eran famosos, ¿no? Sí. Eran muy baratos. Y en casi toda familia progre, además de los libros de Capital y los libros de Galeano, ya estaba también algún librito de Krishnamurti.
Qué loco eso. Hace poco me enteré que había estado en los años 30.
Sí, estuvo acá en los años 30. Claro. Y bueno, mis viejos lo habían ido a ver a Uruguay y tenían esos libros. Estaba en la biblioteca, yo los leí. Y una de las cosas que me dijo, que leí Krishnamurti, es nunca sigas a nadie.
Claro.
Sé tu propio maestro, ¿no?
Claro. Y que él se bajó de todo eso.
Se bajó de todo eso, claro. Y me pegó, cuando lo leí no lo había entendido, pero después me di cuenta que Allen Ginsberg decía lo mismo. Sé tu propio maestro, no sigas a nadie. Entonces dije, bueno, y ahí, si bien no los que lo seguía Allen Ginsberg y a Krishnamurti, pero me di cuenta de que efectivamente, si uno adentro de cada uno había un cosmos que representaba el cosmos mayor, y que de alguna manera tenía que escuchar esa voz, ¿no es cierto? Uh-huh. Me resistí como muchos años a aceptarlo eso, muchos años resistí. Uh-huh. Hasta que un día, el año habrá sido 81, estaba en Bucios, estaba también muy, muy decepcionado con todo, sin saber si iba a seguir viviendo o no, si iba a seguir viviendo, si quería seguir viviendo, y tiré la toalla y en vez de cortarme las venas, dije, bueno, me entrego. Estaba caminando por la playa y dije, no sé con quién estaba hablando, con el cosmos, le digo, yo me entrego, usame, yo sé escribir, sé editar, sé comunicar, pero parece que lo mío no sirve para nada, usalo para una causa que sirva para algo. Y efectivamente no pasó nada, pero al año estaba dirigiendo uno mismo.
Estamos charlando con Juan Carlos Kramer y después de esta pausa vamos a hablar de esto que está dando el pie, que es la edición de la revista Uno Mismo en los años 80. Estamos en Nexitud por la 870 de Radio Nacional.
Nexitud,
tejiendo nexos.
Cantar hasta morir era el castigo en ese silencio amenazante. Abría la boca ya seca. El viento fatigado se colaba por todos lados. Camino a la nada sonaban silbidos. Una nube blanca se mecía en el firmamento, la silla golpeaba la puerta y crujían las maderas. Esa noche traía recuerdos, recuerdos de otras vidas. Aquí Susana Salzamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Here she
La que escuchábamos era Patti Smith, el tema se llama Gloria.
Estamos charlando con Juan Carlos Kramer, así en esta, hermosa charla, hermosa conversación, acá en Exitú por la 870 de Nacional. Y estábamos tirando esto de lo que te había pasado en Búzios y nada, el año que estabas acá en Buenos Aires editando uno mismo.
Sí, estaba editándola y incluso me fundí, pero bueno, creía que había que hacerlo y bueno, y de alguna manera en ese momento la Mutantia, que era que donde convergían estos materiales, tenía una visión muy, muy, muy alta y muy buena, pero había tenido problemas editoriales. Uh-huh. Y de alguna manera lo que yo quería era, había muchas en muchos ámbitos, gente con un discurso común, en la alimentación, en el deporte, en el yoga, en las alternativas terapéuticas, en la espiritualidad. Uh-huh. Había como una nueva actitud y gente que estaba muy dispersa. Entonces dije, bueno, voy a reunir a estas personas en un medio, ¿no? Y lo que tenían en común, uh-huh, era el uno mismo.
¿Eso fue en qué año exacto?
Empecé en el 82, me fundí en el verano del 82 al 83 y rearranqué en abril del 83. Ajá. Y la dirigí hasta el 94. Todos los meses llegamos a tirar 40.000 ejemplares, que es un vagón.
¿Todos los meses?
Todos los meses, regularmente, con fecha de salida, con avisos con gente que dependía de la salida de la revista para su aviso, para que era tal taller, tal día. Uh-huh. Y después también una edición mexicana simultánea y una española. Era como un... Yo viajaba todavía no había ni internet, era por fax, claro, o por teléfono. Pero fue una experiencia muy linda que, bueno, obviamente me enseñó mucho. También tengo que decir que, si bien yo no fui devoto, ni soy devoto, tuve una enorme, enorme protección por Saibaba, enorme. Desde los primeros números sentí la presencia de él cuidándonos, y hasta incluso en un momento, hasta que se me apareció él y me dijo, bueno, tu ciclo no terminó, tenés que pasar a otra cosa. Y bueno, ahí, de alguna manera, si bien no era una persona que estaba en algún grupo espiritual, adentro mío se había desarrollado una conciencia de conexión con el todo mucho mayor que la meramente psicológica, ¿no? La uh-huh. búsqueda del sí mismo.
Uh-huh. Y en paralelo estuviste escribiendo libros también.
En paralelo escribí libros, sí. Hice, bueno, primero que nada saqué un manual de escritura que fue una, de alguna manera, una prolongación de la revista. Después trabajé con grupos de hombres, en aquel momento fue el despertar de un nuevo feminismo y los hombres no la veíamos ni cuadrada, entonces empecé a trabajar con grupos de hombres, publiqué un par de libros, El Varón Sagrado y Hacerse Hombres, y después, bueno, también lo dejé. Después volví a escribir novelas, toqué algunos temas, el tema de la muerte, el tema de los ideales, que están en ese librito que les pasé ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, fui escribiendo. Siempre me dediqué a escribir. Yo, en general, divido el día en dos partes. A la mañana hago mis tareas obligatorias, limpiar la casa, trabajar, los compromisos. Y de tarde, antes me tomaba la tarde para mí, a partir de las 2, 3 de la tarde, hasta que me diera. Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora hay también algunos días de la mañana también la puedo tomar para mí, y me dedico básicamente a escribir.
Uh-huh. ¿Y tu crecimiento espiritual continuó también a partir de ese baba?
Creo que mi crecimiento espiritual siguió el momento que me independicé de todos. Y me di cuenta que en mí, como en vos, como en Adrián, y como en Pablo, y como muchos de los oyentes que están escuchando, hay una chispa, y a esa sigo. A esa chispa. Todos los demás me parece bien, son buscadores, cada uno tiene su manera de llamarlo, su versión, pero justamente lo que importa es la búsqueda de esa versión propia. Claro. Creo que por ahí pasa el camino. Entonces, digamos que mi espiritualidad puede pasar por pagar todas las cuentas, buscar hacer las cosas lo más correcto posible, decir la verdad, de intentar abrir lo más que puedo mi corazón, pero en interna esto es lo que hago. No es que pertenezco a una organización, o quiero difundir esto, no, simplemente propongo que y comparto con todos los que puedo compartir la felicidad que provoca estar, saber que no estás solo, ¿no? En esto.
Uh-huh.
Somos muchos. De repente nosotros nos hemos hablado pocas veces y ahora sabemos que todos tenemos este núcleo ahí adentro y desde ahí somos como hermanos, ¿no? Como hijos del mismo padre o como dicen los budistas, de la misma sangre. O somos una comunidad, invisible, pero una comunidad.
Somos la gente que estábamos esperando.
La gente que estábamos esperando. O también, para mí, una cosa que fue muy fuerte fue haber colaborado en la traducción de un artículo de Alexander Trocchi que se llamaba La insurrección invisible de un millón de almas.
Uh-huh.
Que realmente planteaba que si había un millón de almas que empezaban a hablar de esto, que estamos hablando ahora, el mundo cambiaba.
Totalmente.
Y a mí eso me dijo, bueno, yo quiero ser uno de ese millón.
Fue lectura del grupo de Miguel.
Claro, con Miguel lo hemos leído.
Él nos repartió ese libro y nos hizo después charlar sobre eso.
Imagínate en 1960 y pico, un chico de 18 años traduciendo eso.
Genial.
Estamos charlando
si no te das vuelta, si no te das vuelta ahí, no te das vuelta más.
Charlando con Juan Carlos Kramer acá en Exitud por la 870 de Nacional.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is.
Escuchamos a Bob Dylan soplando en el viento.
Seguimos en Exitud por la 870 de Radio Nacional y todas las radios nacionales que a esta hora nos escuchan. Estamos charlando con Juan Carlos Kramer, poeta, escritor, novelista. Se ha rebuscado la vida de un montón de cosas, lavando copas en los pubs de Londres, a pasar por Paraguay, anduviste alguna vez, que te trajeron en avión.
Así es.
Medio a las apuradas.
Sí, había ido a conocer un ingenio de tanino, pues estaba escribiendo una novela sobre esa temática y me fui a documentar. Pero bueno, fue también un desvío de los que tantos desvíos que hacen al camino, ¿no? No, pero recién tocaste algún tema que hablaste de la Universidad Invisible,
sí.
¿No es cierto? y si ustedes quieren me
sí,
hablar sobre ese
¿cómo
tema.
¿Cómo no?
Porque, y nunca lo he hablado públicamente, lo he pensado. Muchas veces me pregunté qué pasaba, que por qué, por ejemplo, con Miguel, con la gente de la revista Alternativa, que hacía en ese momento, Halfen y otros más, y otra gente que estaba ahí, ¿por qué fue que no nos unimos, hicimos un órgano, una Rolling Stone o un pelo o algo más fuerte? Y creo que eso fue bueno, no habernos unido. Como que saber que estaba el otro, pero cada uno podía hacer su camino, y saber que nos uníamos invisiblemente, pero que no necesitábamos estar agrupados en algo para uh-huh. tener fuerza. Creo que fue mucho más fuerte políticamente haber seguido cada uno su camino y haberlo desarrollado con altibajos que habernos unido todos y haber hecho un All Together Now, ¿no?
Por eso también...
Y que creo que lo que nos unía, esto que vos decís, como que había una red invisible, ¿no es cierto?
Claro. Uh-huh. Que, digo, porque también llevado al hoy, que lo charlábamos también con Pablo antes, estas centralidades... De las cuales en muchos tiempos se pugnó, se trabajó para aquellas centralidades, pero esto que vos estás planteando viene a cuento, digamos, que no daba para. No daba ni es necesario. En los nuevos tiempos, digo, te agarran algo centralizado, te lo empiezan a esmerilar y te lo empiezan a comer y te lo empiezan a. ¿No?
Sí, te lo cooptan.
Te lo cooptan,
sí, claro.
Claro.
Sí, sí.
Entonces.
Sí. Pero hoy hablábamos hace rato con Pablo de, bueno, de qué manera se está dando hoy lo que se daba en aquel momento como emergente. ¿No?
Exacto,
que
sí.
Que es un tema también muy interesante.
Cómo se estaría expresando, ¿no es cierto?, aquella cultura hoy en un momento también de profundo naufragio y atomización social, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta dos aspectos, varios. Un aspecto es que nada se comprende en el momento. No lo comprende con el tiempo, en el momento lo vivís. Entonces, pero sí hay señales de que hay puntos en los cuales el planeta está emergiendo, esta energía está emergiendo del planeta. Un punto de emergencia es la conciencia de finitud que tiene el planeta, que tenemos. El movimiento, ¿cómo se llama? Extinction
Rebellion.
Extinction Rebellion. Los movimientos que hay de volver al campo y irse de las ciudades.
Cosas que ustedes plantearon hace 50 años atrás.
Sí, pero teóricamente.
Teóricamente.
Ahora,
claro.
Ahora
no hay más margen para.
Empezó la cuenta regresiva. Sí.
Uh-huh. De los pueblos en transición.
El descubrimiento de los pueblos aborígenes. La sabiduría de los pueblos aborígenes, que no es una cosa que es pintoresca o exótica, sino que tiene mucha profundidad. Entonces, creo que en este momento están dando de vuelta muchos elementos que por los cuales no es que se va a crear una contracultura nueva, pero se va a crear una manera de comprender los hechos que van a ocurrir desde un lugar diferente. Lo que va a ocurrir de todas maneras. No creo que muchas pandemias logremos que vaya para atrás todo lo que hemos polvido el planeta, por más que ahora bajó. Creo que hay ya como una cuenta regresiva y creo que de alguna manera el planeta va a hacer algún tipo de cambio, o va a pedir algún tipo de cambio a ese moho que le creció sobre la superficie, que son los seres humanos, ¿cierto? Que somos seres humanos. Entonces quizás el ser humano vamos a tener que, no es que nosotros, como estamos con nuestras creencias del día de hoy, vamos a estar en un nuevo escenario. No, va a haber un nuevo escenario y va a haber nuevas formas de ser humano. Quizás van a ser formas físicas, quizás van a ser formas abstractas, no sabemos todavía. Pero sí, lo que sí podemos hacer es poner lo mejor para que cuando sea, sea. Y también, al día de hoy, aportar lo mejor desde los valores más profundos, desde la compasión, desde la solidaridad, desde el amor. Bueno, desde el amor es fundamental, ¿no? Porque el amor no es querernos solamente, ¿eh? Uh-huh. Amor es, para mí, ¿no? Empezar a ver que en todas las cosas hay alma, en todo hay alma. Entonces, bueno, en este vaso, está en este plástico, en este papel, en el grabador, en esta radio, en todo. Entonces, cuando empezás a ver que hay amor, que todos son parte de la misma sustancia, algunos más concentrados, otros menos, otros con más conciencia, otros con menos conciencia, creemos, de repente nos empezamos a relacionar con el hecho de estar vivos de una manera diferente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, creo que esta manera de relacionarnos con la vida de una manera diferente es lo que es la nueva contracultura, uh-huh. Lo que me estabas preguntando.
Claro.
Último. ¿Qué queda por preguntarle a Juan Carlos Kramer a esta altura?
Bueno, no sé qué
queda. ¿Qué dice Kramer? ¿Qué le queda por hacer a Kramer?
Bueno, a mí lo que realmente hoy en día me interesa más es a partir de acá como que empezáramos el programa, que todo lo anterior lo tirásemos y empezamos a hablar en serio. Porque todo el resto, bueno, las figuritas que se me fueron pegando sin que yo lo viviera. Entonces, ¿en qué estoy ahora? Estoy básicamente, bueno, en estudiar la relación que hay entre el sí mismo personal y el sí mismo universal. Estoy encontrando lo que te contaba Pablo, las relaciones entre la expresión artística y la búsqueda espiritual, los links que hay entre una cosa y otra. Y básicamente, algo que también te comentaba ayer con vos, Adrián, ya no necesitamos volcar lo que hacemos en obras, en trabajos externos, sino que lo estamos volcando en estados personales y físicos. Uh-huh. Hoy en día, lo que estamos viendo ahora, acá en este momento, quizás sea más importante para nosotros, para cada uno de nosotros, que de hecho que esto después salga por radio, se difunda, tenga uh-huh. esto, ¿no? Este momento es lo más uh-huh. vivo. Entonces, bueno, esta conexión con este presente, creo que es el mejor presente que nos puede dar la vida.
Gracias, Juan Carlos Kramer. Acá por Nexitud era una necesidad de poderlo escuchar y poder compartir este momento contigo.
Bueno, me gustaría, realmente me pone la piel de gallina poder compartir esto con los oyentes, porque sé que de alguna manera en cada uno de los que está escuchando late esta sensación, esta vibración. Y creo que, bueno, este fin de año tan difícil, me parece que tenemos que ser más conscientes de que esto nos une, no nos separa.
Es Juan Carlos Kramer en Nexitud por la 870 de Radio Nacional.
piso exterior.
Estábamos escuchando a Los Violadores, Revolución Interior.
Bueno, y llegamos al final de este programa, el anteúltimo de este ciclo del año 2020.
Qué lujo tenerlo a Kramer, ¿eh?
Esperamos que lo hayan disfrutado este programa, como tanto como lo disfrutamos nosotros. Totalmente. La verdad que, Juan Carlos, tú un gran aporte.
Un gran programa, muy profundo. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado como nosotros. Nos pueden escribir a Facebook e Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y aquellos que nos quieren escuchar en otro horario, es muy sencillo, Radio CUT o la página de Radio Nacional, Podcast Nexitud.
Les cuento, nos mandaron un libro de regalo. La que nos lo mandó es Ana María Cabrera. El libro se llama Rituales Peligrosos. Más adelante lo vamos a comentar y vamos a invitar a Ana María Cabrera acá al programa. Ella es la fundadora de la editorial Felicitas Guerrero y también escribió el libro Felicitas Guerrero. Son libros que tienen que ver con género, con defensa del género femenino. Así que bienvenido el libro Rituales Peligrosos.
Muchas
es mi lectura
gracias.
Para este verano.
Muy bien. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo sábado a la 1:00 a.m. En esto que hemos dado en llamar Nexitud, la arquitectura del nexo.
Los dejamos con Rock que me hiciste bien, con el querido Daniel Amiano y Juan Rafael.